La radio es mía. Con Mónica Solís.
Buenos días, son o pasan 13 minutos de las 11 de la mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se han dado cuenta que ayer fue Navidad? Rafa Balbuena, buenos días.
Buenos días, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues honesto.
Entras bien. Estamos, a tope.
Vengo bien alimentado.
Eso te iba a preguntar yo, ya bueno, y a todos los demás. Pero bueno, vamos por el principio. Que decía yo que ayer fue Navidad. Pues yo no tengo muy claro, muy bien qué. Sé que es, evidentemente todavía, pues hay muchas comunidades autónomas, que hoy no trabajan. Hay muchos países que hoy no trabajan por esto que se llama el Boxing Day.
¿El qué?
El Boxing Day.
¿El día de meter algo en la caja?
No, no. Bueno, ¿sabes qué pasa?
¿O boxear o qué?
No, sí, parece que sí, ¿eh?
Para
no.
Bajar esos kilitos de más adquiridos ayer y antes de
no,
ayer.
No, no, vas mal, muy mal, muy mal. ¿Sabes por qué no se trabaja en otros países? Muchos de ellos, en Canadá, el Reino Unido y demás.
Sorpréndeme.
Pues porque para la cena de Navidad ha habido compras, ¿no? Excesos. ¿Quién te ha ofrecido o dónde los has comprado esos excesos, esas comidas, esos regalos para ayudar a, en este caso, Santa Claus, Papá Noel, en las tiendas, ¿no?
Se supone, ¿eh? Yo creo que nuestros oyentes habrán hecho eso.
¿Quién ha trabajado de más? Los dependientes, dependientes.
Papá Noel, sí.
Y Papá Noel, por supuesto.
El auténtico Papá Noel, sí.
Entonces hoy, en muchos países y comunidades autónomas, se celebra el Boxing Day.
¿Qué es, entonces?
Que no se trabaja, vamos.
Ah, bueno, he empezado por ahí. Gracias por esta gran explicación. ¡Viva el Boxing Day! Que nosotros no estamos cumpliendo, por cierto.
Bueno, no, bueno, ahí está. Bueno, nosotros somos diferentes. Nosotros podemos con todo. Y además que esto, como digo yo, es un trabajo tan bonito. Nos encanta estar aquí para poder entreteneros, para poder, bueno, pues haceros la mañanina un poco más agradable en un día que es raro. Es raro, de verdad. Es
oyentes
un
de la radio es mía, estamos en el Curring Day para todos ustedes.
Además, hoy es San Esteban. De ahí viene la celebración que se hace en muchos países del mundo, ¿no? Y por eso hoy no se trabaja. Y bueno, en fin, que nosotros nos preguntamos si realmente es un exceso hoy trabajar, no trabajar. Si el exceso fue ayer. Uy, antes de ayer, ¿cómo lo pasaste tú?
Bien, pues intenté que no fueran excesos. Supongo que muchos de nuestros oyentes también habrán intentado que no hayan sido excesos, pero la cuestión es que no se puede evitar el tema de que las Navidades vienen acompañadas de una opulencia, un exceso. Realmente una abundancia que es cuestionable muchas veces.
Bueno, entonces vamos a decir hoy que puede ser un día, por así decirlo, el día después de Navidad, lo podemos tomar como un descanso o una supervivencia.
Siempre
¿cómo lo ves?
Desde el punto de vista optimista,
sí.
Yo siempre lo vería como un día, no ya de supervivencia, sino un día más que celebrar. Así de simple.
Es muy bueno porque de verdad que nos encanta haceros compañía y estar con vosotros. Porque además, mirad, estas fechas comemos entre un 30 y un 40% más de lo que necesitamos y eso resta años de vida. Pero primero vamos a saludar a todo el equipo, Pablo de la Cal, que os deseamos a todos de verdad unas felices fiestas. Está siempre en nuestra compañía, eso sí, ¿eh? Y vamos a continuar con lo que es de rigor. Rafa, vamos con nuestra noticia del día y nuestros opinantes. Bueno, pues esto lo dice, estos excesos que cometemos y que quizás vivimos pues en una sociedad, ¿no? Un poco del exceso, ¿no? Estamos acostumbrados a si hacemos una fiesta a lo grande, una parrillada en verano, a lo grande. No nos limitamos, incluso no solamente a la hora de comer, sino a la hora de comprar. Bueno, no lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo. Si lo dicen los expertos, yo me callo. Porque lo dice un endocrino y nutricionista, Manuel J. Castillo.
Exactamente, el doctor Manuel J. Castillo, médico especialista en endocrinología. Disculpad que con este frío hoy tengo la mandíbula un poco temblorosa. loncha. Bueno, lo dicho, este médico asegura sin rodeos, comemos entre un 30 y un 40% más de lo que necesitamos y comer mucho o comer mal resta años de vida. Estos días, con la Navidad, llevaremos esta sentencia a su máximo significado. Pero no solo es una cuestión de estas fechas señaladas, señala el médico. Según él, vivimos en una sociedad del exceso donde comemos no por hambre, sino por disponibilidad y por placer.
Porque lo tenemos ahí, viene diciendo.
Exactamente. Ha dejado de ser el hambre ha dejado de ser una necesidad para ser una costumbre, para ser una cuestión plenamente cubierta o cubierta con relativa facilidad, no como en épocas pretéritas en la que tenemos que buscarnos ya la vida a base de lanzadas y pedradas. Ahora la comida está disponible en relativa abundancia y ahora el comer hemos prescindido ya no solamente de lo que es el placer de comer, sino lo hemos asimilado a un exceso, a un llenarnos la barriga porque sí, muchas veces descuidando la alimentación o comiendo cualquier cosa.
Ay, 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 hay que cuidarse mucho. ¿Sabes con quién vamos a hablar de todo esto?
Yo sí lo sé.
Tú sí lo sabes y nuestros oyentes también. Con nuestros opinantes.
Eres uno de ellos.
¿Y ellos qué son?
Todos los hombres y mujeres que han tenido valor.
Los opinantes.
Dinero, también tienes penas, también tienes males. A ti tu riqueza ante la tristeza no te vuelve inmune. Y a mí la pobreza con los de mi clase más y más me une.
Pues vamos a saludar en primer lugar a Sonia Camblor, taxista en Gijón. ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad, Sonia!
Ya, ¡feliz Navidad a todos!
¿Cómo estás? ¿Cómo lo has pasado?
Bueno, las fechas a nosotros nos toca currar. Teníamos que tener los del Boxing Day.
¿Esto?
Pero parece que va a ser que no.
Solo tenéis el Day.
El Day.
Teniendo en cuenta que bueno, este estudio, bueno, esta entrevista, este nutricionista nos dice que no solamente es exceso de comida, ¿no? Lo que hacemos estos días, sino que estamos muy acostumbrados a vivir en la sociedad del exceso. ¿Tú estás de acuerdo? Para todos somos muy exagerados, ¿ya?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Aparte de que antes nos limitaban, pues yo que sé, a lo mejor la economía o que los alimentos venían de muy lejos y a lo mejor no llegaban en buenas condiciones o que los alimentos procesados nos resultaban raros y los rechazábamos.
Sí.
Pero ahora mismo está todo tan normalizado de que te comas un plátano que venga de 400.000 kilómetros y esté en condiciones para comer, que ni te preguntas ni te piensas, simplemente lo metes para dentro y ala.
Ya.
La sostenibilidad es una cuestión que muchas veces no tenemos en cuenta, tanto dentro de nuestro cuerpo como fuera, ¿verdad, Sonia?
Sí. Yo me acuerdo de en otras Navidades, claro, ahora mismo en las Navidades que nos toca vivir, pues ya hay turrón de todas las clases y
sí,
condiciones. Que yo ya estoy, bueno, hay turrón hasta de bebidas alcohólicas y bueno, unas cosas que yo a mí me explota la cabeza. Pero yo me acuerdo cuando éramos pequeños había siempre una bandeja encima de la mesa con frutos secos, nueces que habían sobrado a lo mejor de hacerles casadielles o peladilles o yo qué sé, cosas así, y no necesariamente teníamos que comer bombones y turrón. Yo me acuerdo que al ser yo de la cuenca, pues de países que estaban fuera, o sea, de los emigrantes, llegaban muchos paquetes en aquel momento y a
sí,
lo mejor
sí,
llegaba de Suiza una chocolatina de chocolate de suizo. Y era una. Y había que repartirla
sí, sí, sí,
entre todos.
A mí me llegaban las lenguas de gato. No sé si...
También es verdad.
Aunque estaban buenísimas, lo recuerdo perfectamente. Es verdad, la sociedad ha cambiado, por supuesto. Nos hemos vuelto mucho más consumistas. Y parece que con eso nos quitamos las penas.
No, lo que pasa es que las sustituimos. Pues yo qué sé, la gente que no puede comer habitualmente, pues porque está a dieta, porque tiene enfermedades, por yo qué sé, pues ese día dice un día para adelante y hay lo que sobre para mañana, a vivir.
Ya.
Pero hay que ser conscientes de que es muy difícil decir que no cuando te lo están metiendo constantemente por los ojos.
Claro, claro.
Cuando dices, bueno, no me voy a comer una pizza, pero pones la película en televisión y salen 300 anuncios de 300 telepizzas. Entonces llega un momento en que dices tú, jolín, lo que quedaría por una pizza.
A eso se suma, Sonia, que cada año las Navidades parecen empezar muy temprano. Yo ya lo comprobé. Este año, otra vez, los anuncios de turrón, los anuncios de productos navideños empezaron el 1 de noviembre. Y la verdad, ¿quién, bueno, ¿quién se puede sustraer a dejar de comer turrón un mes y medio hasta el 25 de diciembre, teniendo en cuenta que por televisión, por todas partes, hasta por los anuncios de internet, te saltan los anuncios navideños de consumo, no solamente ya de turrón, sino realmente de cualquier producto. Y también lo que dices tú, de pizzas, de exceso de cualquier parte y en cualquier momento, ¿no?
Pues sí, y ya las comidas típicas, yo que sé, lo que hablábamos antes de las casadillas, las peladillas y todo eso, que era lo típico de aquí, eso ahora va siendo sustituido, porque claro, las casadillas hay que elaborarlas y cuesta mucho trabajo y hay que dedicarle tiempo, y entonces tú, ¿qué es lo que haces? Pues vas a la tienda y te compras en turrón y mazapán a embute y dices, bueno, las casadillas para otro año. Y sin embargo, si te pones a pensarlo, las casadillas tienen una elaboración que lleva, claro, muchísimas calorías, pero son mucho más naturales.
Sanas, son sanas.
Que un turrón elaborado en vete a saber dónde y de qué manera.
Ya, porque para eso están las tiendas pequeñas también, el comercio local, que es importante en estas fechas, echarles una mano y comprar el producto artesano, que sí, que vale, que cuesta más, pero también sabe mejor. Vamos a dar paso, Sonia, si me permites, a Luis Laria, que ya sabéis que es naturalista, presidente del CEPESMA y gerente del Parque de la Vila, que no me lo creo hoy, pero estás de descanso. Hoy haces el Boxing Day este. Buenos días, Luis.
Buenos días a todos, tanto a los oyentes como a vosotros. A todos, pues, felices fiestas, ¿eh?
Igualmente,
y bueno,
Luis.
Pues sí, igual que decía que tenía que trabajar porque un taxi tiene que trabajar, curiosamente, cuando los demás no trabajan, a mí me pasa también lo mismo.
Ya.
Yo no tengo sábados ni domingos, yo no tengo días festivos, pero curiosamente hoy, precisamente, estos días que están así intermedios entre fiesta y fiesta, pues los hemos tomado de descanso.
Me parece
solamente
muy
son
bien.
Dos, ¿eh?
Sí, sí, es
solamente
que me parece.
Son dos.
Ojo, ojo, claro, que hay que aclarar esto, solo es hoy y mañana.
Efectivamente. Pero mira, os diré que cuando habláis de alimentación conmigo, yo soy un raro total, ¿eh?
Ah, sí.
Yo soy muy, muy diferente a la generalidad. Soy muy raro en muchas cosas y también en la forma de comer. ¿Qué hago yo para comer? Hablo desde el cerebro, le digo que tome información al estómago. Y yo como cuando tengo hambre.
Eso es muy sano también.
Es una base que ya tengo establecida desde unos viajes que hice a una zona, precisamente a lo que sería pues Egipto, en la península de Sinaí. Ahí pues fui en tres ocasiones y pasar ahí un mes de cada ocasión, pues la verdad es que me enseñó también a ver qué pasaba con esa gente. Eran todos delgados. Para encontrar a uno gordo era algo muy serio. Y además, efectivamente, no comían como tenemos establecido en Europa, pues a rajatabla hay que desayunar, hay que comer, hay que merendar y hay que cenar. Ahí es cuando me di cuenta de que yo estaba cometiendo errores. Y a partir de ese momento, ¿qué comencé a hacer? Simplemente comer por hambre. Y es cierto que, por ejemplo, pues a lo mejor yo no desayuno nada más que el 50% de los días. Hay muchos días que no desayuno.
Pero eso lo haces por ayuno, por salud, porque
porque sí. No me lo pide el cuerpo.
Vale.
O sea, solo no comes cuando tienes hambre, entonces.
Efectivamente. De comer, suelo comer bastante, por decirlo así.
Vale.
También la comida, hay comidas que me encantan y otras no. Por ejemplo, hablabais de los turrones. Yo no soporto los turrones.
A mí no me da. Yo soy de mazapán.
No,
ya,
no me gustan.
Yo sí.
No me gustan. Una casadilla sí.
Hombre,
o,
claro,
ejemplo,
y una bollina.
O unos frisuelos.
Ay.
Frisuelos.
Eso.
Pero de ninguna manera tartas ni nada de esto.
Escúchame una cosa. Perdóname, Luis, que te interrumpa. Sí. No es tanto... El tema sí que va, y yo la noticia que os he mandado sí que va de nutrición, pero yo me quedo más con el punto de vista de este especialista cuando habla de esa sociedad del exceso, ¿no? Tendríamos que volver a aprender, y desde tu punto de vista como naturalista, tendríamos que volver a aprender a disfrutar con mucho menos estas fiestas. Tú ten en cuenta... si nos ponemos, ¿no? Que no es por dramatizar, pero es que es cierto, no es algo que no se vea en los periódicos, la cantidad de gente que está sola en estas fechas, que lo está pasando mal económicamente. Claro. Entonces, mira, ¿tendríamos que volver, desde tu punto de vista, Luis, a empezar de nuevo?
Mira, lo dije al principio, yo soy raro en estas cosas, y precisamente la rareza más importante que tengo en estas fechas es que no me gustan para nada. No las soporto. Y el porcentaje que tengo de soportación, de soporte de estas fechas, es por compromiso. Compromiso familiar, con compromiso con los demás, y obviamente tengo que socializarme. Pero a mí me encantaría estar solo en estas fechas. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque me parece que es una incongruencia tener que estar con las modas, tanto en un ámbito como en el otro. Para mí, la Navidad es una moda que se estableció hace ya muchísimo tiempo y que realmente pues me da mucha pena que gastemos, que abusemos de la alimentación, que gastemos en demasía, porque hay que hacerlo, porque es un compromiso, porque es lo establecido, etcétera. Y no soporto eso. Entonces, precisamente, pues claro, ¿cuándo comemos un kilo de langostinos? Pues estoy viendo en Nochebuena o estoy viendo en Nochevieja. Por favor, el día que quieras comer unos langostinos, cómelos, que no sea precisamente de pastel.
Sonia, ¿estás de acuerdo un poco con Luis?
En lo de pasar las Navidades solo. ¡Claro, Luis, por supuesto!
tú ni en el taxi, ¿no? En casa sola, con... Cuéntame.
Aislada en el trastero, si hace falta.
Sí.
A ver...
Él tiene razón. Sí. La gente en estas fechas necesita hablar, porque se sienten muy solos, y yo creo que lo más parecido a un confesionario que hay, laico en este caso, sería el taxi, y la gente sube y te cuenta.
Ay.
Te cuenta lo que hace, lo que compra, con quién la va a pasar, qué es lo que va a hacer. Entonces tú llegas a casa y dices, por el amor de Dios, que no me hable nadie en 10 minutos.
Ya.
Nadie.
Ya. Bueno, es que eso nos pasa siempre, ¿no? También en la tensión del trabajo, en la tensión de... Llega un momento que necesitas como aislarte del mundo, ¿no? Por eso digo que a veces esta sociedad del exceso nos hace ser excesivamente condescendiente con los demás. ¿No creéis? Decimos,
sin duda.
Decimos muy poco a veces lo que pensamos.
Sin duda, porque es que si no parece que quedas mal, ¿no? O sea que tienes que incluso saludar a quien no saludas durante todo el año. Qué curioso que te salude ese día y que te diga felices fiestas. Pero si no me dijiste ayer, ni hace un mes, ni hace tres meses, buenos días por la mañana y nos encontramos en la acera, ¿cómo es posible que ahora? ¿Qué es? ¿Que ahora es una obligación? Pues no. Hay que intentar ser todos los días lo más ecuánime. Hay que intentar tener todos los días el interés por las personas, por las cosas, de la misma manera, sin que sean abusivas como tenemos en una fecha determinada, porque... alguien lo ordena y alguien lo manda, de ninguna manera.
A veces hay hasta felicidad postiza que no viene bien, básicamente por contraste con el resto del año, ¿verdad?
Ya.
Efectivamente.
Uh-huh. Ya para finalizar, amigos, ¿creéis que celebramos la Navidad solamente por el hecho de esconder nuestras carencias como sociedad?
No, yo no creo que sea por esconder nuestras carencias. Yo, al revés, creo que mucha gente, muchísima gente, celebra la Navidad para hacer grado de ostentación de lo que no tiene. Tú necesitas un selfie, necesitas una foto, necesitas un ok, un corazoncito en Facebook, necesitas todo eso. Entonces lo que hacen es ostentación de lo que no es, y lo necesitan ellos en su cabeza necesitan ser reconocidos por lo que decía Luis, por comer un kilo de gambas este día, pero no dentro de tres días. Y yo creo que es la sociedad de la ostentación, no la sociedad de la carencia. Ellos necesitan la visibilidad de ostentar.
Luis, ¿ya no hay tradición? ¿Se ha perdido?
No, se sigue manteniendo, y además ahora acumulamos más, porque antes decíais, efectivamente, la Navidad ya no es solamente una semana. Ahora la Navidad comienza muchísimo antes, porque ya en octubre comenzamos a ver luces de Navidad.
Claro.
Ahora tenemos a Papá Noel, que yo tuve que andar haciendo el idiota precisamente el día de Nochebuena. Esta Nochebuena tuve que vestirme de Papá Noel cuando realmente era para satisfacer a dos niños pequeños,
ya.
Pero no me satisfacía a mí.
Ya.
Porque ¿por qué tengo que yo meter modismos, en este caso modas establecidas por culturas ancestrales que para mí no significan absolutamente nada?
Ya.
Esto para mí es un teatro, y lo que me encantaría sería poder ayudar a un niño, a una niña, o a una persona, o a un animal, durante todo el año, todos los días, sin que alguien tuviera que ponerme un planning, como es precisamente la Navidad. Qué pena, ¿no?
Pues
qué pena. Yo, ¿sabes lo que me encanta?
Sí, sí,
y precisamente ayer lo hice. Esta noche vieja yo voy a tomar sopas de ajo. Igual que tomo sopas de ajo casi todas las noches. Os lo aconsejo.
¿Cómo?
Recibido el consejo y aceptado, por cierto.
Sopas de ajo.
Mira, la sopa de ajo.
Qué rica es.
Si algo es espectacular para la salud de una persona, es la sopa de ajo. Os lo garantizo.
Hombre.
Para cenar o para desayunar, si es lo queréis hacer. Pero, por favor, un par de cabezas de ajo todos los días tienen que estar en nosotros, porque es un antioxidante extraordinario y tiene otros factores esenciales, como por ejemplo para los temas cardiovasculares, etcétera. Ah, ¿por qué coño tengo que comer yo langostinos cuando...?
¡Dale con los langostinos!
En la...
¡Ay,
claro,
por Dios!
De hecho, manía. Luis, por algo el día de Nochevieja, o mejor dicho, la noche de Nochevieja,
se toman
las sopas de ajo, es decir, se acaba la fiesta, porque
correcto,
es un reconstituyente absoluto.
Claro.
Efectivamente.
Bueno, Sonia, Luis... sea lo que sea, feliz entrada de año, de verdad.
Bueno,
¿vale?
Un placer.
Pues felicidades y que sea un año de paz.
Vale. ¿Tú trabajas también Nochebuena, Sonia, con el taxi?
¿A ti qué te parece?
Bueno, mujer, vamos a ver, que ya lo sé que eres autónoma, pero descansa un día, por favor.
Bueno, la verdad es que nosotros lo que solemos hacer es descansar a partir de a lo mejor las 7 de la tarde del día 1.
Bueno.
Ahí ya la cosa va más tranquila y ahí ya puedes permitirte el lujo de bajar el pistón.
Bueno, pues bajadlo, por favor, y ya sabéis, poned la radio, la RPA, ¿de acuerdo? Un besín.
Claro que sí. Un beso, hasta luego.
Felices fiestas, amigos. Gracias.
Gracias.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom, pom. En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió, me sonrió.
La radio es mía, con Mónica Solís.
Chicos, tenemos que hablar.
Necesitamos confianza. En este mundo convulso, donde el multilateralismo y el orden mundial están en crisis, las sociedades democráticas atravesamos una inquietante crisis de confianza. Y esta realidad afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones. Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro. No basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí, que ese capítulo de la historia ya lo conocemos y que tuvo consecuencias funestas. Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática. Preguntémonos, sin mirar a nadie, sin buscar responsabilidades ajenas, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos cruzar? Estoy hablando de diálogo, porque las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos. Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas. Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos. También de empatía y de la necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables, en el centro de todo discurso y de toda política.
Amanda Granda.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, tengan ustedes.
Empiezas fuerte, ¿no?
Empezamos fuerte, sí, porque nunca pensé que diría esto, pero estoy de acuerdo con el rey. Por favor. Bueno. O sea, por favor, párenme.
No, no.
Eso
no,
es respeto en el lenguaje y escucha de las opiniones ajenas.
El jefe del Estado dice cosas importantes.
Claro,
no se les olvide.
Es que vamos a ver, estamos tan polarizados que es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer como sociedad.
Claro, es que yo no sé si vosotros sois de estos que siguen así un poco la estela de la tradición y ponen en la televisión el discurso, ¿no?, de ese cabeza de la corona, aunque sea por tenerlo de fondo. No os voy a engañar, no es mi caso. La verdad, no es mi caso. En mi casa se ponía antes para contentar a abuelita,
claro,
en su momento, pero bueno,
claro,
ahora ya no, claro, desgraciadamente. Y yo creo que es más que nada porque a ella le generaba una sensación de seguridad que casi que envidio a día de hoy,
sí,
¿no?
No, no, es para envidiar la seguridad que tenían nuestras abuelas de que todo iba a ir bien.
Sí, 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 como sí, que, bueno, por lo menos esa voz, ¿no?, tranquilizaba el ambiente. Y la verdad que, pese a que no lo haya escuchado in situ, en directo, como manda la tradición, sé que se ha hablado bastante del discurso del rey durante este par de días y me ha animado, ¿no?, me ha animado a analizarlo un poco. Y yo creo que el rey escucha nuestra sección de Tenemos que hablar.
Bueno, vamos, escucha toda la RPA.
Estoy convencida.
Es parte de su
trabajo. Lo tengo clarísimo.
Estoy
no sé
convencida.
Por qué. Seguramente hay algún tipo de vinculación, lógicamente.
Estoy
entonces yo creo que
convencida.
La Radio Pública de Asturias sí que le tienen cariño, y sobre todo, porque el tratamiento siempre ha sido muy cordial hacia ellos.
Por algo fue durante mucho tiempo príncipe de Asturias.
En efecto. Así es. Y estas claves que él menciona, pues lo que decíamos antes, de escuchar activamente, que escuchar no es dejar pasar las palabras, ¿no?, que vayan sobrevolándonos, no. Escuchar activamente, escuchar las opiniones ajenas y situarse en otros puntos de vista, incluso aunque no conozcamos en primera persona las problemáticas de las que se habla. Esto es clave y de esto va tenemos que hablar, que desarrollemos
perfecto,
aquí la Radio Es Mía.
Perfecto.
Así que bueno.
Para eso estás aquí, ¿no? Para hablar.
En efecto.
Y nosotros para escuchar.
En efecto. Todos. Por lo demás, nada, en esta ocasión, sabiendo que el contexto navideño se lleva de vacaciones los debates sociales un poco y que Navidad, pues bueno, se genera este clima en el que parece que es casi molesto o de mala educación preguntar determinadas cosas, pues yo he procurado no pecar de insidiosa tampoco, ¿no? Y simplemente, pues, preguntar a la gente cuál puede haberse visto como la mejor noticia de 2025 aquí en Asturias. A priori, ¿tenéis vosotros alguna idea?
Bueno,
¿cuáles son vuestras apuestas?
A ver, yo creo que la mejor noticia ahora mismo de este año, ¿no? El 2025, es que de lunes a viernes de 11 a 2 está la Radio Es Mía en la Radio Pública de Asturias.
Correcto.
Muy bien, así me gusta. Siempre.
Y si no, no me digas lo contrario.
Totalmente. Yo el mío, si quieres saberlo, yo sinceramente, el mejor de todos es que este año no haya habido guerra nuclear, porque todos los años...
Oh, Jesús.
El arsenal nuclear de no sé dónde, de Corea del Norte...
Mi abuela diría, por favor, Neño, no seas tan exagerado.
No, y lo digo en serio, que el hecho de que no haya estallado un conflicto a gran escala a nivel mundial, cada día que pasa, para mí es una felicidad. Y lo digo sin ningún tipo de ironía.
Bueno, hay conflictos a gran escala a nivel mundial, vamos, claro que lo he sabido.
Sí,
claro,
bueno,
exactamente.
No nucleares.
Hombre, no nucleares, vamos
no
a
nucleares
ver.
Que, oye, por lo menos, pues una tipología que nos quitamos, ¿no?
Pero con el egoísmo que se supone vivir aquí en España y que no hayan caído bombas encima, lo siento, por los sitios donde caen bombas, que siguen cayendo, porque en este momento, según tengo entendido, hay 34 guerras activas en el mundo.
Oh, Jesús, increíble.
Pero, aquí no viendo aquí,
necesito
me doy con
un esparadrapo para Rafa, por Dios.
Claro, es que esto es lo que pasa con las Navidades, que el clima, como es tan distinto, hay que paralizar los conflictos.
Ahí está.
Desde luego, no se pueden generar debates.
No.
No se puede. Pues, chicos, he recogido algunas de las opiniones de, bueno, pues de los asturianos y de las asturianas sobre cuáles pueden haber sido para ellos, a título personal, las mejores noticias del 2025 aquí en Asturias. Vamos a escucharlo.
Las mejores noticias de este año es que el mercado laboral creció mucho porque hay nuevos emprendedores que deciden crear su empresa aquí en Asturias y eso genera nuevos empleos.
El aumento del turismo, con lo que ello supone para una región tan pequeña como Asturias.
Yo como muy buena noticia de este año 2025 para Asturias, pues veo el tema de lo que está creciendo el turismo.
La estrella Michelin del restaurante Regueiro de Diego Fernández y que el restaurante Ferpel de Ortiguera haya conseguido mantener la suya.
Las mejores noticias de este 2025 para Asturias, que ya la leí hace tiempo, relacionada con la innovación. Bueno, hablaba de que en Asturias este año había habido un gran impulso de compañías y de empresas que apostaban por la innovación y había un número bastante elevado de empresas que sabían de nueva creación, vaya. En una comunidad que, bueno, siempre estuvo un poco atrás en ese aspecto, yo creo.
En este 2025 para Asturias, a mi modo de entender, fue la creación del aumento de empresas que se han creado.
Una noticia también, porque oye, tener un equipo que represente a Asturias.
Para mí la mejor noticia para Asturias este año fue que galardonaron con el mejor queso azul al queso que produce Campo Astur. Es 100% asturiana y de pequeños ganaderos que con sus animales hacen que se siga manteniendo el paisaje.
Para mí, a ver, lo mejor de este 2025 fue los premios María Luisa García, el premio a proyección rural para Jonathan de Cabo Busto, que yo lo admiro muchísimo como profesional, como persona. Se fue a un pueblo muy pequeño como es Busto y mira hasta dónde llegó y lo que le queda.
Bueno, para mí, una de las noticias que recuerdo con más orgullo de este último año fue la unión de todos los docentes en una huelga bastante, bastante larga que se hizo.
La acogida de migrantes menores que venían principalmente de Canarias.
Volviendo aquí a Asturias, precisamente por el problema este que hay del tema de vivienda, y aquí al menos es un poquitín más asequible que en otros sitios, entonces la gente, al menos en mi entorno, está volviendo por aquí y a mí, para mí es una buena noticia.
Sí que son buenas noticias.
Bueno, y un poco de todo. Lo primero de lo que os percatasteis, compañeros, es del acento, ¿eh?
Exactamente.
El acento.
Viva el Leo y el
sí,
Nadiel.
Sí, sí.
Claro,
hay que pasar por el occidente de Asturias, por
totalmente,
supuesto, y hay que preguntar esas opiniones a la gente de occidente, porque mira, una de las cosas de las que me di cuenta este año es de que, a propósito de las luces, mira tú lo que voy a decir, a propósito de la iluminación navideña, es que pues está muy guay que haya despliegue en las ciudades y en
las grandes ciudades, sí.
Eso es, en los núcleos como pues bueno, más concurridos o más desarrollados, pero claro, luego a medida que te vas alejando un poco, parece que eso se disipa, ¿no? Y es importantísimo hacer pueblo, ¿sabes? Es importantísimo dar vida a todos los puntos y que no se nos olvide que existen. Y el occidente pues está en uno de ellos y además ya veis que parte de las buenas noticias que ha habido en Asturias y que, bueno, la sitúan en el mapa, incluso a nivel nacional, radican de aquí.
Y es curioso porque observo que tú has preguntado cuál es la noticia del año y han sido todas buenas, porque sabes que aquí en los medios todos tenemos siempre la cuestión de decir, bueno, la noticia del año es sopesarle...
No, si lo no, acabas de hacer tú.
Oye, la mía es buena. Que no esté, no. A lo que voy, el hecho de que a veces perdemos la perspectiva de que el mundo está muy mal, pero las buenas noticias calan, ¿eh? Y llegan a la gente y
a
se
ver,
perciben.
Es que necesitamos un poco de esperanza y lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo que la gente que está en la zona del occidente, nore y sur, occidente, ¿no? Bueno, pues sí, es una pasada porque yo soy una enamorada de aquella zona, pero... Sí, que haya turismo, que haya salida, que haya supervivencia. Hablaban de Jonathan, el de la pastelería, que es amigo de este programa, hablamos con él. Da gusto hablar con gente que emprende y que se anima. Pero que no me estropeen el medio, por favor, con sostenibilidad.
Claro.
Se haga turismo con cariño. Y que dejen a los perros en su sitio, a las vacas en su sitio, a los gallos en su sitio.
Que cantan, por cierto, no se les puede bajar
y a
el volumen.
De la mañana, efectivamente.
Encontrar ese equilibrio, ¿no? Esa sostenibilidad es un poco utópico, ¿no? Parece, no, a día
pues
de
no,
hoy,
pues
parece
no.
Un poco extraño llegar a un ajuste real entre estas cosas. Pero si es que.
Multa al canto, mira.
Desde ya,
multa.
No, hombre,
en el momento
multa,
que
si vamos a espabilar.
En el momento que te toquen el monedero ya verás cómo espabilas y dejas en paz lo que tienes en tu entorno. Lo disfrutas, claro, evidentemente.
De estas declaraciones creo que hay algo que es clave también y es el optimismo con el que se aborda este crecimiento del tejido empresarial.
Sí.
A mí esto me parece muy importante, concretamente lo que es el emprendimiento, ¿no? Y la valentía a pequeña escala.
Fíjate, una noticia de hoy, además, lo dice, Asturias registra más de 1.400 nuevas empresas en 11 meses. O sea, la mejor cifra desde 2019. O sea que, de verdad, ole por todas esas cabezas pensantes que deciden arriesgarse y hacer una pequeña empresa en un mundo que hoy en día... Es complicado.
Exactamente.
Y de hecho, la propia circunstancia de pensar en esto como una buena noticia, que todos me hayan contestado con ese emprendimiento de alguien, ¿no? De algún vecino o de tal, o incluso pues ese queso azul galardonado, los premios María Luisa, que todo el mundo haga referencia a estos logros individuales y bueno, pues empresariales, ¿no? De otros de sus vecinos, creo que también es completamente identitario de la región, ¿no? Podríamos hablar de una expresión que va a salir después en otros de los audios, que es sacar pecho, ¿no? Es interesante subrayar que nos valoramos entre nosotros y que valoramos una fuerza de trabajo que incluso habíamos recordado hace poco en este programa a propósito de los logros que consiguió la minería en su momento en el ámbito laboral. De hecho, decías, Moni, esta noticia que salió sobre la creación de nuevas sociedades, Borja Sánchez, este consejero de Ciencia, Industria y Empleo, también declaraba este tema de la fortaleza del emprendimiento. Es verdad que hay muchas empresas que asimismo se han disuelto, que parece que hay una
balanza
aquí.
Es complicada, exactamente.
Claro, y que tampoco debemos olvidar que estamos sacando el lado positivo y que estamos hablando de nuevas oportunidades en un momento en el que la industria tampoco parece que esté en su mejor momento, ¿no? En ENCE, sin ir más lejos, que estamos también hablando del occidente, ahí se habla y han declarado pérdidas de 22 millones de euros, claro, con las consiguientes regularizaciones de empleo que están previstas en estas plantas. Hablamos de Navia, pero bueno, también en Pontevedra, en Saint-Gobain, también con respecto a la reparación del horno de Float y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, pues se garantiza que no cierre la fábrica, pero también genera cierta incertidumbre por el coste que supone poder alcanzar estas dos cosas. Entonces, con todo, incluso pese a las dificultades, en Asturias confiamos en nuestra fuerza a título individual, y creo que parte del significado de la innovación, de la que también hablaba uno de los chicos de quienes salía el audio, creo que parte del significado de la innovación está ahí también, ¿no? Lo que por otro lado sí tenemos claro es que el sector en el que somos punteros es el gastronómico.
Eso no cabía ninguna duda, porque Asturias es siempre a lo grande y sobre todo a la hora de estar sentados en la mesa.
O sea que, bueno, está interesante. A mí me generaba también cierta incertidumbre a lo largo de este año pensar en la cantidad de locales que se ven en alquiler, que eso sí, que para esto sí que da igual que estemos en una ciudad un poco más grande o en una localidad más pequeña. El comercio en sí mismo parece que enflaquece, pero bueno, en el otro lado de la balanza tenemos la gastronomía. Bueno,
en ese sentido, los únicos que han hecho negocio frente a esa cuestión son los fabricantes de esos carteles de se vende, se alquila, se traspasa, se derriba, ¿verdad? Es una cosa, bueno, tristemente una parte consustancial de nuestro paisaje actual, que esperemos que se revierta a no tardar.
Luego, ahí dentro de estos comentarios, el volver también es una buena noticia. Salía, bueno, al final, ¿no? Se cerraban los audios con esta noción de volver, de todos aquellos que en su momento pues emigraron, se marcharon a Madrid y demás, y ahora pues están volviendo a hacer vida en Asturias. Me parece una gran cuestión para subrayar, y también incluso aquí deberíamos añadir la incorporación de sangre nueva, ¿no? Uh-huh. Esto de las personas que vienen de otros lugares y pues eso, sobre todo también de Madrid, que es que lo centramos todo así, pero es verdad que también salían estudios al respecto de esto, gente que se viene a Asturias por el tema de la vivienda, también por una circunstancia climatológica, ¿no? En este caso hay debate y hay conflicto, pero el crecimiento de la población es evidente.
La sangre demográfica a veces puede ser compensada precisamente por la inmigración activa, exactamente, la inmigración en este caso, gente que viene aquí a Asturias a tanto a trabajar como realmente a tener una segunda residencia, que a veces se acaba convirtiendo en primera residencia.
Sí.
Ahora la verdad es que en el siglo XXI, tal como estamos, las distancias por suerte se acortan, no todo el progreso y toda esta aceleración nos suponen estos problemas tan, tan perentorios que tenemos, pero sí que es verdad que hay efectos, digamos, que se pueden además medir en cifras, ¿verdad?
Sí, ese yo creo que ha sido uno de los puntos clave del 2025 y que a todos nos ha sorprendido, claro, luego llegar a la convivencia de la que hablaba este nuestro rey, pues es fundamental. Claro.
Paso a paso, majestad, paso a paso.
Al final, este trabajo común y esta cooperación de la que hablábamos, a propósito incluso de la huelga de educación que mencionaba una chica, es lo que sin duda me parece la mejor noticia de 2025. Pienso que es una seña de identidad en Asturias que se corrobora año a año y que este 2025, volvemos a decir, también se ha vuelto a poner en el disparadero a propósito de situaciones muy difíciles como los incendios en el verano. Cierto. De hecho, yo te diría, os diría que de las mejores noticias para mí, que precisamente están en esta cooperación, en este trabajo en común y en este hacer pueblo, viene de una de las peores, los incendios. O sea, creo que dentro del año ha sido de las cosas que más marcada me ha dejado, cómo entre nosotros nos hemos ayudado, cómo se ha puesto todo a disposición de los demás sin preguntar, sin pedir nada. Y haciendo lazos también con la comunidad vecina.
Exactamente. Eso que se llamaba antes la sextaferia en el pueblo, que todos los que somos de pueblo hemos conocido cómo realmente vienen los vecinos a veces a ayudar eso, pues tanto al ayudar a segar como lo que es a ir al, bueno, el ir a la hierba, el hecho de ayudar incluso para construir una parte de la casería. Y la verdad, cuando aprieta, nunca mejor dicho, el problema, y en este caso los incendios, hemos visto muestras de solidaridad verdaderamente preciosas, y no solamente desde el punto de vista del voluntariado, sino desde el punto de vista puramente vecinales. Ahorremos todos o nos salvamos todos.
Porque somos así los asturianos, somos fantásticos, tenemos una idiosincrasia.
Eso es, 2025, de hacer pueblo, de cooperar y de emprender, ¿no?
Sin llamas, por favor, sin fuego, ¿eh?
Eso es. Ahora vamos con los deseos, porque también hay que pedir, no va a ser todo jauja, vamos a ver qué hay.
Deseo que se impulse el rural y que podamos sacar pecho de todos los tesoros ocultos que tenemos en nuestra región, ya sea a nivel gastronómico, a nivel cultural o incluso medioambiental.
Salud para poder disfrutar de la vida, porque cuando falta la salud, todo lo demás pasa a un segundo plano.
Para el año que viene, a mí me gustaría que la gente que vive en el rural, de la agricultura y la ganadería, que se sigan pagando los productos a buen precio para que pueda haber un buen relevo generacional.
Seguir construyendo mi vida y mi hogar aquí, que es el sitio donde quiero vivir.
El aspecto cultural, la verdad que me gustaría que siguieran apostando por conciertos, música, movimiento en las zonas, que se descentralizara un poco de la zona de Gijón, Oviedo, Avilés.
Lo que más necesitamos ahora mismo sería facultativos en este hospital comarcal de Jarrio. Las listas de espera son muy grandes y es ahora mismo es una preocupación importante que tiene la población.
Demostrar que somos una región que acoge y que da oportunidades.
Un poco de ayuda ya para los jóvenes de cara pues, a emprender, a emanciparse.
Algo que me gustaría pedir para el 2026 sería que se solucionasen los problemas de contaminación que tenemos en la zona oeste de Gijón, en la calzada concretamente.
Que se solucione el problema tan gordo de vivienda que hay, que está todo inaccesible para gente joven, para gente no tan joven, y es una vergüenza.
Chicos, salud, impulso del rural, construir mi vida y mi hogar aquí, que es donde quiero seguir viviendo, valga la redundancia. A mí me parece una frase demoledora. Uh-huh. A mí me parece una frase demoledora que también pues está muy vinculada con el resto de peticiones. Que podamos tener una vivienda digna, pero bueno, sobre todo a mí de verdad que yo creo que me llama la atención esta necesidad del impulso del rural. A mí es lo que más me...
No,
me
y además que es necesario. Llevamos impulsando muchos años, necesita más... que no haya abandono, que contemos con lo rural, que somos rurales, simplemente que ahora vivimos en la ciudad, ¿me entiendes? Somos y venimos. Gracias, Amanda.
Gracias a vosotros, chicos.